Esto es Análisis Viva. Un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Hola, Salvador. Al contrario, gracias a ti. Es un gran gusto participar hoy con ustedes.
Si te parece bien, Ricardo, vamos a empezar con todo lo que sucedió en esta semana. Comenzamos con datos en Estados Unidos. Hubo decisión de política monetaria en la Reserva Federal, ¿no es así?
Así es, la Fed dio un comunicado de política monetaria este miércoles y bueno, en línea con lo esperado por el mercado, no modificó ni el nivel de la tasa de interés de referencia ni tampoco el programa de recompra de activos para fomentar liquidez en los mercados, que se mantiene todavía en 120 mil millones de dólares. Lo que sí llama la atención un poco más bien el cambio en las expectativas de cada uno de los miembros de la Reserva Federal sobre el nivel de la tasa en los siguientes años.
Así es, hay estimaciones diferenciadas, ¿no?, de los miembros también del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Fed.
Sí, así es. Digo, si nos remontamos al mes de marzo, que fue cuando se conoció la última proyección, pues sí vemos ahora que ya un mayor número de miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto esperaría ver la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que ahorita está en un intervalo de 0 a 0.25%, más alta en 2022. En marzo, cuando se dio a conocer esta proyección por parte de los miembros de la Fed, solamente 4 de 18 esperaban ver la tasa más alta en 2022. Y ahora, en el mes de junio, 7 de 18 esperarían verla en un nivel más elevado. Aquí, bueno, como puedes ver, la mayoría de los miembros de la Fed todavía espera que la tasa se mantenga en el nivel actual en 2022. Lo que inquietó un poco a los mercados fue la proyección sobre lo que se podría decidir en 2023. En marzo de 2021 vimos cómo apenas 7 miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto esperaban ver la tasa más alta, todavía una minoría. Pero ya en el mes de junio vemos cómo 13 de 18, o sea, ya por mayoría, ven una tasa de interés más alta para el año 2023. Y de hecho, 11 de 13 miembros anticipan hasta 2 aumentos en el nivel de esta tasa.
Ok. Uno de los factores, además, continuando con los datos de Estados Unidos, uno de los factores a los que les hemos dado seguimiento durante estos meses ha tenido que ver con las solicitudes del seguro de desempleo. Recuerdo que en algún momento era un dato verdaderamente en rojo vivo, así como las ventas al menudeo. ¿Cómo van estos dos factores, estimado Ricardo?
Pues sí, Salvador, como bien mencionas, al principio de la pandemia, las solicitudes iniciales del seguro de desempleo llegaron a tocar hasta niveles de 6 millones entre una semana y otra. A ese grado se vio la distorsión en este indicador. Esto fue a inicios de la pandemia, en marzo de 2020, también en el mes de abril. Ahorita, pues bueno, las solicitudes han mostrado un descenso muy importante, en parte por el acelerado proceso de vacunación en Estados Unidos. Y bueno, ya se ubican aproximadamente alrededor de las 400 mil unidades. Esto es importante porque tan solo a principios de abril habíamos visto las solicitudes en 740 mil aproximadamente, ¿no? Y si han bajado, pues de forma importante, te digo, para ubicarse alrededor de 400 mil unidades, de acuerdo con el dato que se dio a conocer este jueves. Ahora, esto es un dato bueno o malo. Es bueno por el descenso tan importante que estamos viendo en las solicitudes, pero hay que compararlo con los niveles prepandemia. Y precisamente en febrero, las solicitudes andaban alrededor de 222 mil, ¿no? Entonces, esto es otro factor, por ejemplo, que la Fed ha estado insistiendo que considera para no modificar su postura monetaria. Si vemos cómo la tasa de desempleo, que está en 5.8%, pues bueno, sí ha bajado de los niveles que había registrado a inicios de la pandemia, pero todavía está muy por encima del 3.5% que tenía en febrero de 2020. Entonces, todavía hay una pérdida neta de 7 millones de empleos aproximadamente en Estados Unidos. Y pues esto es algo que eventualmente se irá corrigiendo, te digo, por el tema de la vacunación, pero también, y muy importante, por el vencimiento de los beneficios por desempleo que brinda actualmente el gobierno de Estados Unidos. Estos que se han ido hasta el mes de septiembre, que se extenderán hasta septiembre, pero ya desde junio han empezado a vencer en estados como Texas, pues sí forzará a los trabajadores que reciben estos beneficios a buscar empleo. Sobre todo ahorita se ha visto que no lo hacen porque el beneficio es mayor a su salario.
Sí, hay todo un efecto que se está dando en el mercado laboral de Estados Unidos, en donde hay varios sectores, sobre todo el sector servicios, en donde no están llegando los suficientes trabajadores al mismo, ¿no?
Así es, porque precisamente en algunos casos los beneficios que da el gobierno por desempleo exceden el salario de estos trabajadores. Entonces, por ahora se mantienen en casa. Ya cuando venzan, esto saldrá. Y esto va un poco también ligado con el tema de las ventas al menudeo que mencionaba. porque vimos cómo las ventas cayeron en el mes de mayo de forma importante, una tasa de menos 1.3%, con caídas principalmente en la parte de automóviles, en la parte de materiales de construcción y artículos para el hogar. O sea, en general vimos una caída fuerte de las ventas, o bueno, importante, obviamente no se compara con lo que vimos en la pandemia, pero sí fue una caída relevante. Y esto también porque, bueno, en marzo habíamos visto un aumento muy fuerte por las ventas, por estos cheques que llegaron del tercer paquete de estímulos fiscales, por estos beneficios por desempleo que todavía estaban completamente vigentes. Y de hecho, el dato de abril se revisó al alza, pero sí vimos ya en mayo un ajuste y hacia adelante, esto es importante, creemos que las ventas deberían más bien crecer a tasas más estables ya cuando el empleo se empiece a reactivar de forma más normal.
Ricardo, para cerrar con el dato de Estados Unidos o con estos datos de Estados Unidos, ¿cómo viste o cómo estás viendo la producción industrial de nuestro vecino en el norte?
Pues bueno, el dato de mayo fue bastante bueno. Fue una tasa aproximadamente de 0.8% y esto reflejó evidentemente un crecimiento en la minería, también en servicios públicos como electricidad y gas, pero lo que más nos interesaría a nosotros en México es el crecimiento de la producción manufacturera. No, este fue fuerte, este fue de 0.9% y principalmente destacó un crecimiento de casi 7% en la parte de autos. Esto fue en mayo. Nosotros conocimos el dato de producción industrial de abril con una pequeña caída por un retroceso de casi 0.5% en la producción manufacturera. Esto evidentemente se da por algunas disrupciones en las cadenas de suministros que se han visto que empiezan un poco a poco a estabilizarse, pero todavía sigue habiendo problemas, por ejemplo, en la parte de oferta de semiconductores y otras. Pero sí, ya con el dato de mayo de Estados Unidos, que fue sólido, esperaríamos que hubiera una recuperación de la producción industrial ese mes después de que esta llegara a caer en abril. Y aquí es muy importante también destacar, Salvador, que sí vemos ya una recuperación en el acumulado enero-abril. Importante no solo en la parte de industria pesada, ¿no? En fabricación de equipo de transporte, esta industria norteamericana que empieza a jalar mucho a México. También ya estamos viendo tasas positivas y favorables en la parte de insumos textiles, en la parte de madera, en la parte de productos derivados del petróleo y el carbón. Entonces, esperaríamos que sí hubiera una recuperación más homogénea en el caso de México.
Excelente. Pasemos ahora a lo que viene la próxima semana, algunos de los datos a los que hay que ponerles atención y que serán públicos en los siguientes días. Comenzamos de nuevo, si te parece bien, con datos en Estados Unidos, donde tendremos conocimiento de los números de ventas de casas nuevas y existentes que se dieron en el mes de mayo, ¿no?
Sí, en Estados Unidos tendremos información del sector residencial. Este sector ha estado registrando un poco de volatilidad recientemente. Creemos que es por la también volatilidad que hemos visto en las tasas de interés. A final de cuentas, esto impactaría algunos créditos hipotecarios que estén vinculados a determinadas tasas de interés en Estados Unidos. Pero sí, comparándolo con meses pasados, probablemente hay un ajuste, pero sí ha habido un aumento muy importante en las ventas de casas en Estados Unidos. Los precios de vivienda se ubican en máximos, incluso en niveles por encima de lo que vimos en la crisis de 2008. No creemos que esto vaya a generar una crisis similar. ¿Por qué? Porque pues ahorita no hay quiebras hipotecarias, no hay ventas forzadas, son condiciones muy distintas. Simplemente ha habido un aumento muy fuerte en la demanda, en particular por el tema de la pandemia. Y sí, tanto ventas de casas nuevas y existentes, te digo, a pesar de los recientes ajustes que responden a movimientos volátiles de la tasa de interés en Estados Unidos, sobre todo en el largo plazo, pues sí esperaríamos que es un sector que se mantenga muy firme y muy sólido. Eso es en la parte del sector residencial.
Igualmente, para el mes de mayo tendremos datos de gasto en el consumo.
Sí, este dato es muy importante y no solo por la parte de ingreso personal y gasto personal, que probablemente tengan también un ajuste a la baja porque, bueno, ya pasó el efecto de los cheques del tercer paquete de estímulo fiscal que se dieron en marzo y que disparó estas variables, ¿no? Aquí, en este reporte, Salvador, más bien nos gustaría enfocarnos en lo que es la inflación medida a través del deflactor del gasto en consumo. Okay. ¿Por qué? Porque este deflactor del gasto en consumo, principalmente el subyacente, es la medida que menciona la Reserva Federal en sus comunicados de política monetaria. Esta es la guía de inflación de la Fed. No es la inflación general al consumidor, no es la inflación subyacente al consumidor, es el deflactor del gasto en consumo subyacente. Y para este se espera una tasa aproximadamente de 3.5% en mayo. ¿Y esto por qué sí es importante? Porque recordemos que la Fed tiene como objetivo de inflación promedio, ya promedio, antes era puntual, ahora es promedio, de 2%. Entonces ya un 3.5 promediado con lo de los últimos meses probablemente sí nos dé una cifra un poco más importante. Y pues bueno, este es precisamente el dato de inflación que hay que vigilar porque es el que considera la Fed.
Es bueno que nos lo menciones. Creo que es uno de estos datos que quizás no traíamos en el radar, pero ubicar a la parte del deflactor del gasto en consumo en el mes de mayo va a darnos una buena previsión, ¿no?, de temas inflacionarios para Estados Unidos.
Así es, hay que tenerlo muy en cuenta.
Si quieres, terminemos con Estados Unidos. Habrá datos con el índice PMI, que es este Purchasing Manager Index, así como confianza del consumidor del mes de junio. ¿Cómo lo ves?
Sí, este miércoles se publican los índices PMI manufacturero y de servicios, tanto de Estados Unidos como de Europa. Para el caso de Estados Unidos, esperamos ver, pues, a pesar de un pequeño ajuste, niveles todavía que son muy altos. Estos índices han registrado máximos históricos debido al acelerado proceso de vacunación, principalmente en Estados Unidos. En Europa, el PMI de servicios puede seguir un poco rezagado porque ahí la aplicación de vacunas no ha sido tan acelerada como en Estados Unidos. No obstante, para manufacturas y servicios en ambas regiones, esperamos todavía mucha fortaleza. Estos van a ser datos muy buenos en general.
Cerramos con la parte de México, si te parece bien. La próxima semana esperamos una decisión de política monetaria por parte del Banco Central, que además ha estado en las últimas semanas, pues, en los principales titulares de todos los medios.
Así es, no solo tendremos el comunicado de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves 24, también vamos a tener el dato de inflación de la primera quincena de junio. Con respecto al comunicado de política monetaria, pues creemos que efectivamente el lenguaje se orientará a mantener la tasa de interés de referencia y cerrar definitivamente cualquier intento o tal vez cualquier dirección que lleve a reducir la tasa de interés. Ya pensamos que el ciclo de relajamiento monetario en México está concluido y esto no solo por presión inflacionarias externas que se derivan de incrementos en precios de commodities, en el incremento en el precio del petróleo, incluso a pesar del reciente regreso en niveles altos para algunos granos, sobre todo maíz y trigo. Lo que vemos ahorita es que ya también la parte de servicios en México, la parte de inflación de servicios, se empieza a acelerar de forma importante. ¿Y por qué creemos que esto va a continuar? Porque en México, a pesar que el proceso de vacunación no ha sido suficientemente elevado en comparación, sobre todo con otros países donde vemos un repunte fuerte en los servicios, en México, con un proceso de vacunación que ha sido más lento, ya hay una reactivación fuerte en la parte de servicios, sobre todo en lo que tiene que ver con restaurantes, en lo que tiene que ver también con hospedaje. Incluso también la parte comercial se ha visto beneficiada, pero en particular nos preocupa la parte de servicios. ¿Y por qué? Porque es precisamente esta inflación la que había controlado a la inflación general, la que había mantenido relativamente anclada a la inflación general durante la pandemia, porque lo que vimos fue un incremento en precios de mercancías fuerte, precisamente por todas las distorsiones por el lado de la oferta y de la demanda durante la pandemia. Ahorita, ya con la salida de gente a las calles, vemos cómo la inflación de entrada, ya de diciembre a mayo, ha pasado de 1.98, me parece, a casi 3%. Entonces, tenemos que ver si efectivamente la inflación de servicios se va a moderar con más salida de gente a las calles, porque si esto no ocurre, es muy probable que Banco de México incluso ya empiece a hablar en un tono más restrictivo. De hecho, nosotros pensamos que para el próximo año podría subir la tasa de interés de referencia al menos en 50 puntos base. Entonces el comunicado va a ser muy relevante y sí esperamos también de entrada que por unanimidad la Junta de Gobierno decida mantener la tasa en 4%, que es su nivel actual.
Sin lugar a dudas, es uno de los datos, bueno, tanto la tasa, por supuesto, pero el control de la inflación ante una economía que cada día se está activando todavía más. Habrá que ver cómo le da seguimiento el Banco de México a este dato importantísimo y ver además, pues, cuáles son los efectos que trae en la economía en su conjunto, Ricardo.
Así es, Salvador. Estaremos al pendiente.
Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este análisis Viva.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gran gusto.
Él es Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex. Y a ustedes, muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.